Son ya casi 9 años desde la firma de los acuerdos del Viernes Santo o acuerdos de paz de Belfast. Y hoy en nuestro programa hablaremos de películas en el contexto del conflicto de Irlanda. Yo soy Jordi Mariscal.
Yo soy Ivonne y esto es Hablemos de Cine. Bienvenidos a nuestro programa número 35. Bueno, Jordi, en términos etimológicos, un conflicto nos remite a una colisión entre dos cuerpos, anulándose la distancia existente entre ambos. En ausencia de dicha distancia, estos cuerpos pierden su condición existencial, la que no recuperarán en tanto no recuperen un espacio propio y una cualidad diferenciada.
Es como si dos rocas al chocar ya su forma cambia.
Y así es, ¿no? O una mezcla, no sé, por ejemplo, de agua y aceite, que hasta que no entran en ese estado de estabilidad, cada una recupera su propia esencia, ¿no?
O dos personas al unirse cambian y luego a veces se tienen que separar para volver a recuperar su esencia. Pues bueno, ese punto que nos comentas quizá tiene que ver con este conflicto que hay en Irlanda, que ha existido desde varios años atrás, de siglos atrás. En el siglo V, San Patricio desembarcó en Irlanda y fundó la Iglesia Católica ahí. Más tarde, bueno, en el siglo XVI, los O'Neill, que luego se pronunció O'Neill, esta familia, presentó una fuerte resistencia a los ingleses, porque en el siglo XVI los ingleses querían ocupar Irlanda. Y huyeron, esta familia huyó con otros nobles irlandeses en el XVII y ocuparon sus fincas escoceses e ingleses. Entonces, a partir de ahí, del siglo XVII, empezó a haber una marginación a los católicos irlandeses. Un conflicto hasta la fecha.
Pero, y bueno, Jordi, nosotros estamos rescatando este tema porque, revisando también un poquito la historia de Irlanda, encontramos muchas coincidencias de esto que es la Semana Santa en la historia de Irlanda, ¿no? Uh-huh. Entonces, déjame recapitular un poquito.
A ver.
Y yo te cuento que, por ejemplo, en 1916, el levantamiento republicano de Pascua de Dublín fue sofocado, pero algo muy importante es que marcó la creación del Ejército Republicano Irlandés, mejor conocido como IRA. Después, también en abril de 1969, hubo enfrentamientos crecientes y el gobierno de Irlanda del Norte solicitó la presencia de tropas británicas para proteger las instalaciones estratégicas.
Claro.
Después, en abril de 1991, comenzaron en Belfast las negociaciones multipartitas y...
Pero antes de que te vayas tan rápido, porque hemos avanzado ya en varias décadas.
Claro, eso es cierto.
Hay que decir que Irlanda, lo que es la República de Irlanda, se independizó de Inglaterra en el 22, y donde comenzó una guerra civil, y la parte del norte no pudo librarse de la presencia inglesa, quedó
así
como Irlanda del Norte.
Es
ahí donde está el problema.
Y bueno, después de esta ardua negociación, finalmente en abril, el 10 de abril, para ser más exactos, de 1998, en Belfast, se arriba un acuerdo de paz para Irlanda del Norte, ¿no? Que curiosamente es un acuerdo que posee dos denominaciones, y desde aquí ya vemos un símbolo, ¿no? Es conocido como Acuerdo del Viernes Santo para los católicos o Acuerdo de Belfast para los protestantes.
Este conflicto que toman en Irlanda del Norte tomó mucha fuerza en los 60s y luego en los 70s. Hay un día en particular que se llama el Domingo Sangriento, Bloody Sunday, que fue como una especie de detonador para que la IRA o IRA retomara las armas y empezara a hacer actos terroristas. Pero eso hablaremos más tarde en una película cuyo título también es Bloody Sunday.
Y bueno, Jordi, ¿te parece si hablamos de la primera película? Hablemos de cine, ¿no?
Bueno, la primera.
La primera película.
En inglés es The Wind That Shakes the Barry.
En español, esta película todavía no tiene una traducción, pero la traducción sería El viento que mece la cebada, ¿no? Es una película de...
Qué bonito título, ¿no?
Hermoso, y ahorita te vas a dar cuenta. es una película dirigida por Ken Loach, del año de 2006. Esta película se ganó la Palma de Oro en la edición de Cannes del mismo año y fue nominada al Goya como Mejor Película Europea, ¿no? Y yo te tengo una sorpresa, Jordi. Permíteme que esta sorpresa se presente solita y nos va a platicar un poco sobre esta película.
Desde Dinamarca te doy la bienvenida a este espacio Hablemos de Cine. Mi nombre, Claudia Cohen. ¿De qué color son las hojas de los árboles en verano? ¿La hierba en las montañas? ¿El follaje en el bosque? Verde, gloriosamente verde. Si pudiera describir con una palabra o dos la película del director inglés Ken Loach, The Wind That Shakes the Barley, que ganó la Palma de Oro en Cannes en el año 2006, la palabra sería verde, gloriosamente verde. Gracias a Barry Ackroyd, el fotógrafo de la cinta, por presentarnos todos los tonos posibles de maravillosos verdes. Cuando me senté en la sala de cine para presenciar esta obra maestra de Loach, tuve que cambiarme de asiento aterrada, ya que la persona a mi lado comía frenéticamente dulcecitos y me estaba volviendo loca. Pedí permiso a los vecinos y me fui a la zona más solitaria del cine. Lo hice con suficiente tiempo para no perderme ni un segundo de la película. Ya desde mi butaca oía al rumiante a lo lejos, desgraciadamente. Pero para mi fortuna, los primeros minutos son de una fuerza tan arrolladora que la desagradable persona dejó de hacer ruido y se quedó petrificada por el resto de la cinta. Película con fuertes y hermosas imágenes, diálogos rápidos, inteligentes y densos, hacen que el espectador deje de lado sus otras actividades para concentrarse en lo que se supone que fue hacer al cine, disfrutar y entender la película. Cillian Murphy le da vida al protagonista de esta historia, Damien O'Donovan. Un joven que vive en un pequeño poblado de Irlanda del Norte, decide irse a estudiar y trabajar a un hospital en Londres. Por supuesto, nadie lo ve bien, especialmente su hermano Teddy, interpretado por Patrick Delaney, y su amiga Sinead, Orla Fitzgerald. Vamos, estamos en 1920, en plena guerrilla entre ingleses e irlandeses del norte, quienes están luchando por su independencia. Su grupo de amigos, quienes pertenecen al ejército republicano irlandés, esperan que se quede para luchar contra los malditos ingleses. Después de presenciar brutales abusos de parte de los militares, Damien toma una decisión. Ken Loach y su escritor Paul Laverty, estupenda mancuerna desde 1996, cuentan una historia desgarradora sobre dos hermanos que luchan por los mismos ideales, hasta que un mensaje en el que la palabra más importante comienza con T, de tregua, los separará. Los primeros 10 minutos te dicen dónde está parada la cinta y a dónde va, quiénes son los buenos y quiénes los malos. Esta cinta causó gran polémica cuando se presentó en Inglaterra, ya que a los ingleses, por supuesto, no les gustaba ser los malos de la película. El ejército republicano irlandés es retratado, la mayoría de las veces, como leal y justo. ¿Ya escribiste tus cartas?, le preguntan a los traidores antes de ser ejecutados, para entregárselas a sus seres queridos, a quienes les avisarán sobre la muerte de su familiar. En cambio, los británicos torturan y ejecutan sin piedad. Las películas que generan polémica son indispensables porque mueven cadáveres enterrados, porque sacuden conciencias, porque cuestionan y abren debates. No importa lo incómodas que resulten, se tienen que ver. Damien es el hermano menor de Teddy. Para Damien, Teddy es el ejemplo a seguir. Teddy siempre diciéndole desde que es un niño, no vayas a hacer estupideces, Damien. Pero ahora que los dos son hombres, Damien comienza a cobrar más fuerza y valor que el propio Teddy. Se compromete a grados inimaginables en la lucha para liberar a su país y una vez que decide entrar a una guerra en la que él no quería participar, seguirá su decisión hasta el final. Damien juzga y se deja juzgar con la misma vara y lucha para ver a su país liberado del yugo británico y para que cada niño tenga iguales oportunidades. La peor desgracia para estos hermanos sería luchar en vano y que sus seres queridos no los quisieran ver a la cara jamás. Sinead, mujer valiente, apoya a Damien a lo largo de su lucha, participando de manera activa en un mismo ideal. Me recordó al personaje del Laberinto del Fauno, Mercedes, interpretado por Maribel Verdún, esa mujer que se mueve sigilosamente y lleva y trae mensajes para los hombres y arriesga su vida en cada diligencia. En los primeros minutos, donde asistiremos al velorio de la primera de muchas muertes, una mujer de hermosa voz entona la bellísima canción The Wind That Shakes the Barley. Me senté en el verde valle, me senté con mi amada. Mi corazón estaba entre dos amores, el antiguo y el nuevo. El antiguo para ella, el nuevo fue el que me hizo pensar en mi querida Irlanda. Mientras suavemente el viento sopló en el bosque y meció la cebada, fueron difíciles las palabras tristes que salieron para romper nuestros lazos, pero más difíciles soportar la vergüenza de cadenas extranjeras a nuestro alrededor. Así que dije, iré a la montaña por la mañana y me uniré a los hombres, mientras el viento suavemente mece la cebada. Mientras me despedía de ella, mis brazos a su alrededor, oímos un disparo y una bala atravesó el corazón de mi amada. Y en mi pecho ensangrentado, ella murió mientras el viento mece la cebada. La llevé a una cañada donde había muchas flores y puse ramas suaves y verdes alrededor de su manchado pecho. Lloré y besé su cadáver frío y corrí al valle. Mi venganza contra el enemigo caerá mientras el viento suavemente mece la cebada. Pero sangre por sangre sin remordimiento llevé a Outlaw Hollow y dejé el cadáver de mi amada donde pronto lo alcanzaré. Y paso por su tumba por la tarde, día o noche, y se me parte el corazón cuando oigo al suave viento que mece la cebada. Damien es ese joven que busca salvar a la gente, al principio como médico y luego como guerrillero. Un joven que representa todas las virtudes, lealtad, inteligencia, romanticismo, congruencia, valor, amor. Luchará para liberar a su Irlanda hermosa y gloriosamente verde. ¿De qué color es la guerra, los ideales, la libertad? Claudia Cohen te da las buenas noches.
Y muchísimas gracias, Claudia. ¿Qué te pareció, Jordi?
Pues fue una sorpresa, ¿eh? Esa introducción fue una verdadera sorpresa, muy imaginativa, con mucha creación, mucha creatividad.
Poética. Mira, estoy chinita.
Y muy buena crónica, porque además la vimos a Claudia sentada en su butaca en el cine viendo esta película.
Así es, ¿no? Y bueno, ya compartimos el gusto. Yo también detesto a la gente que come palomitas a mi lado. Pero bueno, Jordi, a mí me gustaría nada más complementar la reseña de Claudia con un punto que creo importante, y a lo mejor no voy a sonar tan poética, pero la película o el guión a mí me gustó porque presenta dos momentos bien importantes dentro del conflicto de Irlanda. Por un lado, podemos ver la lucha por la independencia, ¿no? Con esas escenas de barbarie de los ingleses hacia los irlandeses, que a mí me puso mucho a pensar en qué pueden sentir los débiles cuando se sienten atacados de esta forma, ¿no? Y la segunda parte que yo identificaría en esta película son las razones de la división interna del IRA. Y bueno, para esto, ingeniosamente, el guión se vale de un conflicto personal entre un par de hermanos que se dividen cada uno en estas dos posiciones, ¿no?
Sí.
Ahora, también estoy de acuerdo con Claudia, la fotografía es hermosa. Digo, ¿cuántas veces Irlanda no nos ha prestado esos paisajes hermosos en N películas? Y son paisajes que te atrapan, pero por otra parte también tiene una fotografía intensa, en ocasiones considero muy, muy dura, y llega un momento en que tanta crueldad puede ser insostenible, ¿no?
Pero es de esas películas que cuestionan, que generan debate, como dijo Claudia. Y vale la pena verlas. También me parece, llama la atención lo que dijo Claudia, de hace una analogía con El laberinto del fauno, citando a Mercedes, esa mujer que es la mensajera de los rebeldes, ¿no?
Claro, donde parece ser que tienen un papel medio marginado, ¿no?, dentro de la sociedad, pero contribuyen un montón en su lucha.
Y yo creo que esta película vale la pena verla por, como comenté, porque genera un debate. Y nos muestra este panorama de la Irlanda dividida entre protestantes y católicos.
Así es, Jordi. Yo la recomiendo porque, como dice Claudia, revive muertos. Finalmente, este fue un acontecimiento crucial en la historia. Y creo que el problema irlandés no podría ser entendido sin conocer por qué nació la partición de Irlanda, ¿no? Es importante conocer todas las variables para poder tomar una decisión sobre qué lado ayudar o apoyar en un conflicto, uh-huh. ¿no? Es imposible opinar si no entendemos todo lo que pasa.
Pero claro, también eso tiene relación como el tema de la Guerra Civil Española, donde entre republicanos y franquistas, pues familias divididas. Aquí el tema es la religión, protestantes y católicos, irlandeses e ingleses, ¿no? Bueno, ahora vámonos a una pausa y volvemos enseguida. Gently I sing thee a song in thy praise. My mere is asleep by thy murmuring stream. Flow gently, sweet after, disturb not a dream.
Hi, my name's John Cutliffe, and I would like to introduce you to the Jig Time Podcast. Recorded weekly in Nashville, Tennessee, I'm going to be bringing you a wide variety of very new and very old roots music from Ireland, Scotland, Wales, Brittany, Canada, and America. From singer-songwriters to legendary fiddlers, we're going to scour the lands to bring you the best music we can find. For more info, visit www.jigtime.com and click on the podcast link. Jig Time, bringing music to your fingertips.
Saludos, te habla Sori de Saludos Podcast. Si te gusta la música de los 80, 90 y en especial la banda U2, este es un podcast que no te puedes perder. Visita el sitio oficial de Saludos en www.salu2podcast.com y vi el portal oficial del Earth Music Network en www.emnhome.com. Siempre hay concursos, noticias y uno que otro karaoke. No te lo pierdas y saludos.
Y bueno, estamos de regreso con los comentarios de nuestros escuchas. Y en primer término tenemos a Claudia, que no nos dice dónde escribe, pero nos dice muchas felicidades. Muchísimas gracias, Claudia.
Gracias, Claudia. Y tenemos a Moquito, así se llama Moquito, y nos dice, hola, bonita, vaya sorpresa, saludos desde Madrid. Yo creo que bonita... ¿Será aquí a Ivonne o a Guillermina?
Yo creo que bonito eso, ¿para Jordi o para Ricardo?
Yo creo que para una de las chicas.
Muchas gracias, Moquito. Y bueno, tenemos también a Antonia, que nos escribe desde Canarias. Y Antonia nos dice, extraño a Ricardo, pero todo un acierto la participación de las chicas. Un beso a todos. Bueno, nosotros Ricardo, también extrañamos a Ricardo, Antonia.
Ricardo tiene fans, ¿eh?
Y bueno, sí.
Ya me dio celos.
Nosotros estaremos contentos, porque seguro de su viaje nos va a traer regalitos, Jordi. No te pongas celoso.
Ya me dio celos. Bueno, saludos a Antonia. Y tenemos a Tim, que nos dice, un saludo desde Milton Keynes, Reino Unido.
¿Qué tal? Saludos, Tim. Y bueno, por aquí tenemos a Berenice, yo diría Berenice, dice saludos de una mexicana.
Okay. Pues,
muchísimas gracias a nuestro público tan plural. Y bueno, yo les recuerdo rápidamente cómo inscribirse. Se van a nuestra página hablemosdecine.com. A la derecha, debajo del tema Opina, van a encontrar la imagen de un pequeño mundito que dice mapa de oyentes. Hacen clic en este mundito y se van a encontrar un mapa donde pueden hacer un zoom, localizan su país, su ciudad, y nos dejan su marquita y su mensaje.
Y ven, entonces en este mapa hemos visto tantos muñequitos muy distintos.
Maripositas.
Hay de todo.
De todo.
De todo, de todo. Y bueno, ahora vamos a leer unos comentarios. Tenemos aquí un comentario que es polémico y hay que profundizar en este tema. Nos escribe F. Palacio sobre el programa 34, el programa pasado, el de Crucifixus e Resurrexit,
el de Semana Santa.
Bueno, esta persona dice, la película no me escandaliza en lo más mínimo. Se refiere a la de la última tentación de Cristo.
Y yo creo.
No me escandaliza en lo más mínimo, pero hay que puntualizar un error cometido por muchísimos intelectuales. María de Magdala no fue la prostituta que iban a apedrear, ni una mujer de la vida alegre convertida. Fue su discípula más querida. Solo hay que leer el texto de Juan, donde se relata la resurrección del Señor y el envío de María de Magdala para dar la buena nueva de la resurrección de los demás discípulos. Y pone una signo de interrogación. ¿Cómo creen que reaccionaron? Sobre todo el misógino de Pedro. Dice, exploren más el tema, es interesantísimo. ¿Tú qué opinas? Porque te veo que este tema te movió mucho, ¿eh?
Y claro, mira, definitivamente sí estoy de acuerdo con F. Palacio. El tema es apasionante. Yo te cuento, Jordi, que...
¿Será una mujer?
¿Será un hombre? Yo creo que es una mujer por el contexto de su comentario. Y bueno, te comento que en 1982, originalmente dentro de una colección que se conoce como Enigmas del Cristianismo, se publicó un libro conocido como El Enigma Sagrado. Uh-huh. En ese tiempo este libro pasó inadvertido para muchos lectores, hasta la llegada del famoso Código Da Vinci de Brown, ¿no? Este libro fue escrito por tres periodistas.
De los libros más leídos, ¿eh? El Código Da Vinci.
Y sí, pero yo te cuento que El Enigma Sagrado es súper interesante. Este libro está basado en muchas investigaciones y sostiene la tesis de que efectivamente María no era una prostituta, sino por el contrario, era un personaje de sangre real. Uh-huh. No solo eso, se casó con Jesús y pudo haber tenido un hijo.
Entonces Jesús no murió en la cruz.
Jesús no murió en la cruz, y más aún, lo que nosotros conocemos como el Grial sostiene la teoría que se refiere a una sangre real. El heredero
de
Israel viajó en el vientre de Magdalena con José de Arimatea al sur de Francia. Entonces, sostienen que hay descendientes de esta familia real de los francos que constituye un linaje de Jesús en una auténtica nobleza europea.
Y tú te lo tomas más en serio porque son los periodistas.
Y hubo tres documentales, hubo tres documentales de la BBC, ahí están sus documentales, ahí están muchas cosas que ellos presentan como pruebas, presentan fotos, presentan muchísimos datos. Y bueno, el tema es polémico y te digo, es apasionante, ¿no?
Entonces, este escritor norteamericano Brown, pues sacó la información de ellos o de otros sitios.
Sí, claro, la imaginación se prestó para hacer algo muy novelesco, ¿no? Pero uh-huh. causa polémica.
Una película, digamos, regular, pues.
Así es, tema sensible, a ella no le escandaliza, pero a mucha gente sí, ¿eh?
Sí, es un tema que uno podría quedarse...
Sí, digo, hablando. Platicábamos, ¿no? Se incendiaron salas en Francia, en Argentina, entonces es polémico.
Vamos a saludar a todos ustedes que nos están oyendo vía Radio Cine. Muchas gracias por retransmitir nuestro programa.
Bueno, también nos retransmiten Exo Radio en Estados Unidos y Creativa FM 89.6 en Tenerife, ¿no? Muchos saludos a todos ustedes.
Saludos allá a Canarias.
Y bueno, también llegó el momento de la adivinanza del programa, Jordi, si uh-huh. me permites. Uh-huh. Nuestros escuchas van a escuchar la banda sonora de una película. Si conocen la película y la banda sonora, escríbenos a hablemosdecine@gmail.com. Seguimos aquí en Hablemos de Cine, ahora con En el Nombre del Padre, o In the Name of the Father, esta película de Jim Sheridan, de 1993.
Y tenemos varios actores conocidos, habrá un buen reparto, incluso nominados a los Óscares, varios de ellos. Como mejor actor fue Daniel Day-Lewis.
Hermoso.
La verdad que él se iba a la película con
es
esa actuación.
Es mi acto favorito.
Ah, ¿sí?
Toda la vida.
No, no sabía.
Hermoso, hermoso.
No sabía eso. Bueno, yo tengo otros que son mis preferidos, pero la verdad que me gusta cómo actúa. También está este Pete Postlewhite, un buen actor, interpreta al padre de, de... Y es el mejor actor de... Fue nominado como mejor actor de soporte. Y está Emma Thompson, que ella representa a una abogada, y también fue nominada como mejor actriz de soporte. Y bueno, ni hablar ya del director, de Jim Sheridan, que fue también ahí tus nominaciones. ¡Ah! Faltaba comentar, ganó el Oso de Oro en Berlín.
Claro. Jordi, creo que es importante destacar que de estos Óscares nominados, no ganó ninguno. Todos fueron a parar a la lista de Spielberg, la lista de Schindler.
Uy, 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 uy.
Pero bueno, dejemos que Diego nos cuente un poco sobre esta película.
Adelante, Diego.
In the Name of the Father, película de 1993, dirigida por Jim Sheridan, escrita por Terry George, basada en el texto autobiográfico llamado Prove the Innocent, escrito por Jerry Conlon. Este señor es uno de los personajes de la película y es en sí uno de los elementos más interesantes de la misma, ya que muestra el conflicto desde un punto de vista muy sentido, muy real, desde el punto de vista de uno de los implicados, en este caso, uno de los injustamente implicados. Con respecto al conflicto armado en Irlanda del Norte, y en torno a las películas que narran los hechos, motivos, eventos, situaciones y conflictivas de dicho país, esta película se diferencia fundamentalmente por el hecho de que no centra la historia en el conflicto armado. Sin embargo, es este conflicto el que desencadena toda una serie de acontecimientos que terminan con la injusta encarcelación del mismo Jerry Conlon, interpretado magistralmente por Daniel Day-Lewis. Sus amigos y algunos miembros de su familia también son encarcelados. Todo esto porque el gobierno inglés tenía la ineludible necesidad de culpar a alguien, para que el grueso de la sociedad civil se tranquilizara después de un tremendo acto terrorista. No es la primera vez que escuchamos que alguien es encarcelado injustamente. Tampoco nos es desconocido el hecho de que durante los tiempos de guerra, y en particular en la guerra contra el terrorismo, se abren muchas puertas para el abuso del poder. Claro, el caso de los acusados de la explosión del bar de Guildford es un caso extremo, ¿no? En donde se ve a todas luces que la justicia no es ciega, sino que también obedece a intereses de particulares. Es una de esas películas que nadie puede negar que es buena, ¿no? Sus 7 nominaciones al Oscar lo confirman. Pero no es una de esas películas que te mueres de ganas por volver a ver, ni que tampoco está plagada de citas inteligentes. Tampoco es que cada fotograma sea una auténtica belleza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace esta película una buena película? Pues no lo sé. Puedo decirles que la historia está muy bien contada, con una estructura en flashback. Muy, muy buenas actuaciones de Daniel Day-Lewis, de Emma Thompson, de Pete Postlewhite y el resto del cast, con un performance verdaderamente desgarrador. Quizás también porque sentimos una simpatía por un personaje que de por sí era bastante nefasto. Este mismo señor Jerry Conlon, drogadicto, vividor, ladronzuelo, un clásico bueno para nada, por quien nadie daría un centavo, pero es injustamente acusado y encontrado culpable. Su mismo perfil, su misma historia, es lo que lo condena. A él, a sus amigos, a su papá, a sus primos y a su tía. Toda esta gente se pasó alrededor de 15 años en la cárcel. Ahora, lo más dramático del caso no es simplemente su inocencia, sino que elementos de la policía inglesa y el gobierno tenían conocimiento de esto, y aún así decidieron sacrificar las vidas de estas gentes a cambio de un escueto beneficio político. Básicamente, eran culpables simplemente por el hecho de ser jóvenes irlandeses, que casualmente estaban en Londres el día del ataque terrorista. Vaya época para vivir, vaya momento. In the Name of the Father es una de esas películas para discutir. Es una de esas películas que dan ganas de saber más de leyes para poder argumentar mejor. Es una de esas películas que te dejan con una ingrata sensación de intranquilidad y miedo, un hoyo en el estómago, solo de meditar sobre la capacidad de destrucción, sobre la estupidez de la guerra, sobre nuestra incapacidad de tolerar las ideas que no compartimos, guerras por diferencias de culto. Actualmente el conflicto en Irlanda es mucho menor. De hecho, en estos días está por concretarse un proceso que duró 10 años para que el gobierno compuesto por católicos y protestantes gobiernen de forma conjunta el país. Yo soy Diego Marquina, esto es Hablemos de Cine, Hasta la próxima.
Bueno, muchísimas gracias, Diego. Bueno, a mí me gustaría agregar al comentario de Diego que, bueno, a mí sí me parece, Jordi, un relato absorbente que intercala el horror con la ternura y nos da como resultado un alegato que, si bien es brutal, también es muy humano, ¿no? Esta relación conflictiva entre padre e hijo, entre Gerry y Giuseppe, a mí me estremece, ¿no? Me estremecen esos uh-huh. cambios que sufre el protagonista, que van desde el miedo, odio, rebeldía, la impotencia, ¿no? Que se ven acentuados debido a la presión emocional que sufre.
Él también es muy sensible, ¿no? Él es una persona, yo creo que es sensible. Sí. Es rebelde, pero sensible.
Pues. Sí, muy sensible, ¿no? Algo que sí es cierto, la fotografía no es impresionante. Pero te voy a decir que hay una escena que en particular me movió muchísimo, me arrancó las lágrimas, sí. Y es la escena de, yo le llamaría el duelo ardiente de los presos. Es una escena, sí, es una escena que me conmueve y es justo cuando todos ellos están lanzando bolas de papel encendida. Para mí es como una luz, ¿no? Un mensaje de esperanza a Gerry. Entonces, es incoherente que lo peor de la sociedad que está encerrado en esa cloaca se están solidarizando con el dolor de Gerry, ¿no?
Pues que yo creo que el ser humano, a pesar de que puedan ser presos, hayan cometido crímenes, también tiene una parte de solidaridad, de humanidad, de ayudarse. O sea, a veces no porque están encerrados creamos eso.
Sí.
En fin, a mí lo que me gustó es esa casa donde están metidos los hippies. Me metió en ese ambiente, pues, de esa época.
Sí, de amor y paz.
De amor y paz, de que se fumaban cantidad de marihuana. Y de repente...
¿Alguna vez has fumado marihuana?
El contraste, bueno, se lo dejemos para otro programa. pues sí, la verdad que se me hizo interesante toda esa época que ya nos tocó. Una época de... tanto los años 60 como 70, de sueños, de ideales sociales contra esta etapa.
Y claro, mira, yo era muy chiquita, pero te voy a decir algo que sí se me hizo espectacular, es el magnífico tema de Bono. Digo, soy admiradora de YouTube, me encanta que Bono ha contribuido mucho justo a esta movilización en contra de la guerra, ¿no? Y el tema, de verdad, me pone la piel chinita, ¿no? Es una selección, yo creo que en general, musical, fantástica.
Como empieza es maravilloso, ¿no?
Dice.
Siempre repitiendo la frase, in the name of, en el nombre de.
Así es.
A mí lo que me parece acertado de Diego, que comentó, que el gobierno inglés trata de culpar a alguien. Sabemos que han habido muchas películas de este tema, pero aquí es como Gerry Conlon, que es Daniel Day-Lewis, uh-huh. Lleva la historia, ¿no? O sea, la historia de la condena.
Sí, y mira, en ese aspecto... no estoy de acuerdo con Diego. Para mí, sí es una de las grandes películas de los noventas.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Por qué? Porque representa un hecho real, una crítica dura, ¿no? Sí. De un ejemplo claro de algo que no debe ocurrir, que no se debe repetir nunca más en la realidad jurídica, ¿no?
No sé. Yo siento que... Bueno, este tema... Lo que pasa es que películas de temas de cárceles y que luego acaban en un juicio... A mí, esta me atrapó, pero a veces se me hace que hay muchas, como una gran cantidad.
Y puede ser, digo, a mí, te repito, Daniel Day-Lewis es de mis actores favoritos, ajá. Pero creo yo que es de esas películas que no se olvidan.
Sí.
Y no se olvidan no solo por la importancia de la historia, sino por todo lo que la envuelve. O sea, esta película fue estrenada en 1993 y fue pocos años después de que fue liberado Conlon. No, sí, entonces sí. Eso se me hace importante. Yo sí considero que la película tiene una calidad cinematográfica en todos los sentidos. La dirección, los actores,
Los actores. Tanto Pete Postlewhite, o sea, como Daniel Day-Lewis, ya dijimos, y Emma Thompson también, su papel no, no es tan protagónica, es decir, no sale tantas veces.
Sí, es breve, pero intensa, ¿no?
Intensa, intensa.
Sí, sí, no olvidemos esa frase de creo que la palabra compasión debe ser borrada de nuestro diccionario.
A mí una frase, regresando a algunas escenas precisas de la película, cuando Giuseppe, el papá de Gary Conlon, dice que la justicia no hay que tomarla por su propia cuenta. No hay que tomar ese camino dentro de la cárcel.
O sea, claro.
Eso es frenar este círculo de violencia.
Claro, o sea, dentro del contexto, el señor no pierde los escrúpulos, no pierde, llamémosle esa moral, ¿no? Lo pongo entre comillas, pero no pierde su línea, ¿no?
¿Cuántas veces nosotros en la vida diaria, si alguien pues nos mete en el trabajo, nos hace una mala jugarreta, queremos cometer venganza, queremos vengarnos?
Así es, ¿no? Le damos el codazo a la
o buscamos
persona.
Que lo bajen de puesto, no sé, ese tipo de cosas que generan más violencia.
Sí, la violencia genera violencia, Jordi. Y bueno, Jordi, yo quisiera que platicáramos un poquito, quizá para esta película no tenemos reseña, pero hay una película que marca un momento muy importante, como tú bien decías, en la historia de Irlanda. Y es la película de Bloody Sunday, dirigida por Paul Greengrass en el 2002, ¿no? O en su título en español, Domingo Sangriento.
Domingo Sangriento, sí. Es un título, pues, como mucha gente ya conoce, esta canción de YouTube.
También.
Tenemos a Ivan Cooper, ¿no? Como James Nesbitt, y Gary Donaghy como Declan Duty.
Así es. Este niño es sobrino, de hecho, ¿no? De la primera persona que murió en ese conflicto.
¿Quién? ¿Cuál actor?
Declan Duty. Son actores poco conocidos. Si te das cuenta, el casting está compuesto por no profesionales que cambiaron los papeles.
Uh-huh. Bueno, entonces sabemos que este casting que no son de profesionales, y también es curioso porque algunos son excombatientes ingleses, ¿no?
Así es, todos los militares, ¿no? Que parecen.
Y se basa en el libro de Eyewitness Bloody Sunday, como se mencionó. Y bueno, ¿qué premios tiene esta película, Ivonne?
Y bueno, la película fue ganadora de mejor película en el Festival de Sundance. Ganó el premio de la audiencia, ¿no? Ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín. Ganó en el Festival de Donostia. Y fue candidata a varios premios del cine europeo, como mejor película, fotografía, guión, ¿no?
Sundance, eso es importante. Wow. Bueno, y de la peli, a ver, aquí unos chispazos de la trama para quienes nos escuchan.
Claro, mire, esta película se desarrolla en Irlanda del Norte el 30 de enero de 1972. La película nos cuenta todo ese día, todo ese domingo sangriento, donde 13 personas murieron en las calles de la ciudad de Derry, o Londonderry para los ingleses, y otras 14 fueron heridas por las balas del ejército británico. Estas personas eran civiles desarmados que participaban en una manifestación contra el decreto del gobierno británico que había autorizado los internamientos preventivos.
Era una organización de derechos civiles.
Así es.
Y lo interesante de esta película, que sucede durante todo un día, entonces uno ya por el mismo título de la película, Domingo Sangriento, espera ver sangre, espera ver un conflicto. Y está esperando, con cámara en mano, como si estuviéramos viendo a una televisora, un reportero siguiendo la manifestación.
Claro, déjame contarte algo al respecto, Jordi. El director de la fotografía, Ivan Strarbuck, junto con Paul Greengrass, fueron corresponsales de guerra en Irlanda y asistieron a varios mítines como el que en este caso dirigía Ivan Cooper. Entonces, Paul fue el primer periodista que entró en la cárcel de Mase para filmar una entrevista a los presos del IRA, que estaban en huelga de hambre. Sí. Ahí conoció a una persona que había ingresado, se había integrado al IRA después de este Domingo Sangriento.
Sí, es que incluso en la película, en las escenas finales,
así es.
Se y comenta eso, que esto que sucedió, esta matanza que hubo, originó que después muchos irlandeses se unían al IRA y hicieran actos terroristas.
Así es. Entonces, justo por eso fue que se optó por este estilo documental que tú dices, sí, ¿no? Por esa cámara en mano, como de un reportero de guerra. Entonces, nos encontramos en medio de ese zafarrancho del combate, ¿no? Y podemos ver las cosas tal como suceden, de forma directa, cruda, hiriente, ¿no? Sí. Esta foto recoge las imágenes grises que se suman a esa sensación de angustia, de desesperación.
Claro, hasta incluso uno se puede marear con esos movimientos de cámara. Algo ya muy común en películas de hoy en día, lo hemos visto en Children of Man, en varias películas, el tema de la cámara, bueno, en una película que hablamos hace tiempo, ¿no? Y bueno, la música, tenemos a la música de U2.
Claro, YouTube. Nuevamente YouTube, ¿no?
Es una música de movilización en contra de la guerra.
Así es. Y bueno, nuevamente, ¿no? YouTube siempre ha contribuido mucho con esto.
Como dice, how long must we sing this song? O sea, es cierto. Sí. Es decir, ya no queremos cantar esta canción porque es... no queremos que se repitan hechos de esta naturaleza.
Así es. Y bueno, Jordi, yo creo que para cerrar, si bien es una película de guerra, yo creo que nos acerca a la lucha por la paz.
Acerca por la paz. Y es una película, un dato te voy a dar aquí, que es filmada en Dublín, y no en Derry, porque ha cambiado últimamente, parece ser.
Claro, ¿no?
Según el director de la peli, ahí yo estaba viendo, también en el DVD, que él comentaba que la zona ha cambiado, ha mejorado esa zona, que ahorita la situación
económica
está mejor, y que en los años 70, a principios de los 70, está bastante mal.
Claro, porque bueno, será interesante que quienes puedan ver esta película se van a encontrar con que en aquel tiempo Derry era una ciudad con paredes, literalmente, ¿no? Encerrada, planteando esas divisiones.
En un ambiente así, pues la violencia se puede generar, y tras una matanza así también se puede generar. Es decir, no estamos justificando las acciones de la ira, pero atrás hubo un golpe muy fuerte a muchos irlandeses, ¿no?
Claro, la violencia genera violencia,
¿no? La verdad, yo sí la recomiendo esta película, sobre todo si uno quiere conocer más de este tema, y hay que prepararse para meterse. Es como meterse en una manifestación de un día.
Sí,
y estar moviéndose de un lado a otro, temiendo de que a uno no le vaya a caer le van a disparar un balazo.
Un balazo. Así es, Jordi. Pues bueno, para cerrar, yo creo que parte de la magia del cine, como la de muchas otras artes, reside precisamente en esa capacidad, en ese potencial para contarnos una historia, a veces de ficción, a veces real, como estas películas que estamos recomendando, que nos remueve los resortes internos, ¿no? Nos comunica, nos rememora, nos enseña y trasciende, ¿no?
Sí.
El clima que hemos podido respirar en estas películas ha sido de una lucha, pero por el diálogo, por la comprensión, por la igualdad entre los pueblos y por la tolerancia de las diferencias.
Sí. Es un asunto en Irlanda, pero este tipo de conflictos se llegan a repetir en otros países. Yo quiero decir, que te comentamos que a quien nos escucha, que 100 de Cine Música, este podcast amigo, sigue publicando algo de música con el mismo tema que tratamos hoy. Muchas gracias, Jordi.
Tu tocayo.
Tocayo. Y le recomendamos otras películas sobre el mismo tema, sobre conflicto en Irlanda, la de Michael Collins, una película del 96 que trata de Irlanda en 1916, cuando pues se empezó a forjar este destino de la nación de Irlanda.
Así es. Yo me voy a permitir, Jordi, recomendarte, me van a odiar, pero les voy a recomendar la película The Boxer, una película de 1997 de Jim Sheridan, donde tenemos también al fabuloso Daniel Day-Lewis, acompañado de la hermosísima Emily Watson, sí, quizá la número uno.
¿Qué tanto,
Me encanta ver esa cara, por favor. Y bueno,
¿te gusta la de My Left Foot?
Y sí, me gusta. Yo me enamoré de él con la insoportable levedad de ser, entonces, bueno. Y bueno, en esta película, Daniel interpreta a Danny Flynn, es un excombatiente del IRA, que es liberado de prisión después de 14 años. Y si bien él intenta y está decidido a evitar la matanza que en algún momento fue inherente a su pasado político, ahora quiere construir una nueva vida, ¿no?
Bueno, ahí tenemos dos películas más, la de Michael Collins y la de Boxer. Estas dos películas sobre el contexto en Irlanda, el conflicto en Irlanda. Bueno, nuestro próximo programa será un tema, el cual yo creo que es un tema que pensamos muchas veces durante la semana. Es un tema que a todos nos atañe y se llama erotismo.
Así es, vamos a dar un pequeño salto.
Ahí vamos a discutir un par de películas. Entonces, por favor, mándenos sus sugerencias.
Sí, por favor, no se olviden que queremos oír sus comentarios, sus correcciones, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Escríbanos en hablemosdecine.com.
Hasta luego, Ivonne, y hasta la próxima que nos escuchen.
Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta luego, Jordi.
Hasta luego.